Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, sufrido y paciente pueblo nuestro. El pueblo que hoy sufre la doble tragedia. La tragedia de un sistema que es sinónimo de degradación moral y de miseria material, unido a esa otra desgracia que nos ha caído la humanidad, que es el coronavirus, que se ensaña más sobre los pueblos menos desarrollados económicamente. Este es el programa del oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, así se llama Prensa Libre, en un intento de ser nosotros la voz de ustedes en Cuba que no tienen voz, y en un intento positivo de establecer puentes de información y de orientación con nuestros colegas, nuestros valientes colegas del periodismo independiente que se juega la vida constantemente dentro de Cuba. Lamentablemente hoy no nos puede acompañar por estar indispuesto de salud nuestro muy valioso y querido colega, el doctor Omar Estacio. Omar Estacio, que es una figura destacada del campo democrático venezolano. Le íbamos a preguntar qué noticias nuevas hay sobre los famosos 5 tanqueros iraníes que están en alta mar rumbo a Venezuela para resolverle el problema de gasolina al régimen autoritario, más que autoritario, despótico y dictatorial de Maduro. En fin, podría preguntarle qué están pensando, aunque no está aquí hoy nuestro colega Omar Estacio, pero muy brevemente, Pantín, ¿qué tú crees de estos 5 tanqueros? ¿Llegarán o no a Venezuela? ¿Están cerca o no de la costa de Venezuela? ¿Podrá la Armada norteamericana, que está fuera de la costa venezolana, interrumpir que esa gasolina llegue a Venezuela? Rápidamente, Pantín, te oímos.
Bueno, es lo lógico. Si están ahí para evitar no solamente el narcotráfico, también puede ser. Ahora, si lo dejan pasar, es un punto que se anota la dictadura venezolana, porque y un reto de los iraníes en este momento al gobierno estadounidense. Yo creo que es un asunto bastante delicado, que no sé cómo se va a resolver eso en tiempo de elecciones también. Hay que ver cómo define eso y hasta el alcance de lo peligroso que es, cómo lo calcula el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver.
Bueno, esa segunda parte que tú planteas ya es un problema un tanto subjetivo. Lo real es que esos 5 barcos, esos tanqueros de Irán, están en alta mar. Calculamos que quizás a más tardar en 72 horas podrán llegar a cerca de la costa venezolana. ¿Qué tú crees de esto, Chaviano? ¿Tú qué eres más romántico en el análisis? ¿Qué va a pasar, chico?
Bueno, yo pienso que es lo que dice Pantín. Hay que esperar a ver qué están dispuestos a hacer los norteamericanos, porque se ha internacionalizado eso. Además, han creado un invento de desembarco, que hubo un desembarco que realmente incluso los rusos lo llevaron a las Naciones Unidas. Y realmente todo eso es una farsa, es algo inventado con un propósito que no se está muy claro qué es lo que quieren ellos hacer. Entonces, realmente, bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo sé que el pueblo cubano han dicho otras, un montón de barbaridades y de cosas. Le hacen creer que realmente ahí se están dando a un golpe de Estado, de matar a Maduro, de todas esas series de cuestiones. A fin de cuentas, hay que esperar.
Claro. Realmente, Fantín y Chaviano, es fundamental. Gasolina, esos 5 tanqueros que le resuelven el problema a Venezuela, se lo están resolviendo también a Cuba. Y hay que impedir de toda forma, que esa gasolina le llegue por carambola a Cuba. Mi querido pueblo cubano, el dilema es muy sencillo. ¿Se juega o no se juega al fuerte sin guante? ¿Vale la pena recuperar la libertad poniendo en juego una serie de beneficios personales? Ese es el dilema. Pero bueno, vamos a proceder con Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, y hoy recordándole a nuestros queridos compatriotas que justamente en este mes de mayo, nada menos que el 20 de mayo, se han cumplido 35 años de la fundación de Radio Martí. No cabe duda, y no es porque lo diga yo como periodista, no, lo dicen instituciones de Europa y organismos independientes, que Radio Martí ha significado para el régimen narcotraficante y delincuencial de La Habana el peor enemigo en la lucha por recuperar la democracia en Cuba. Sabemos cómo Cuba, haciendo simulaciones de inexistentes posibles transacciones, había pedido en una ocasión que le cerraran Radio Martí. Pues bien, Radio Martí ni cerró, no va a cerrar y seguirá siendo la voz militante, la bandera muy, muy en alta por la defensa del derecho del pueblo cubano a recuperar libertad, a recuperar felicidad y a recuperar la imprescindible reunión de la familia cubana. En este sentido, recordemos aquello de la Joint Resolution del Congreso de Estados Unidos de 1898. El pueblo de Cuba es y por derecho debe ser libre e independiente. Felicidades y nuestras gracias a nuestros colegas periodistas de Radio Martí, a sus locutores, a sus presentadores y a su personal técnico. Larga vida le deseamos a Radio Martí, que Cuba en un futuro tendrá que rendirle un permanente homenaje de reconocimiento. Bueno, hay demasiados temas importantes que discutir en este programa Prensa Libre del Colegio de Periodismo de Cuba en el exilio. Bueno, hay un extraordinario artículo del colega, el periodista independiente Jorge Olivera Castillo, por supuesto, que nos ha llegado a través de Cubanet, con un título muy, muy sugerente: el socialismo cubano en estado de descomposición. Bueno, la descomposición desde que nació. Antes de dar la palabra a Chaviano, hay dos parrafitos muy, muy breves que yo quiero leerle, porque este título definitiva se refiere en primer término, y esto lo desarrollarán Pantín y Chaviano más ampliamente, a este descaro, a este cinismo imperdonable del régimen comunista cubándole, pidiéndole al empobrecido pueblo cubano que le den reales, que lo aporten para ayudar a su economía en ruina. En fin, vamos a ver, dice Olivera, Pantín y Chaviano, que referencia a la petición del primer ministro de que personas naturales accedan a donar dinero a las arcas gubernamentales para paliar la escasez de alimentos, hay que tomarla como una broma. Es el colmo de la insensatez, la evidencia del irrespeto largamente practicado contra una población que ha tenido que sobrevivir advertir del racionamiento, el trabajo indigno, los bajos salarios, las precarias condiciones habitacionales y un medio atroz, miedo atroz, a manifestar cualquier signo de descontento. Esto es su respuesta muy atinada, muy objetiva y muy bien fundamentada contra esta barbaridad de ese ministro de Economía, Alejandro Gil Jiménez. Y ya para terminar esta parte, Fantín y Chaviano, donde hay que mencionar a Mariela Castro, que ha tenido el descojo, esa bienaventurada hija del dictador, que vive muy bien por los demás y come mejor todavía, cuando se atrevió a hablar maravilla de los campos de trabajo forzados del principio de la tiranía. El segundo caso no es menos patético, dice el colega periodista. Decir con la naturalidad de un niño que la estancia en las tristemente célebres unidades militares de ayuda a la producción UMAP fue una aventura pasajera y en cierta manera divertida, como aquellas escuelas en el campo donde eran enviados los alumnos de secundaria durante 45 días a realizar labores agrícolas. Eso es de un impenitente cinismo. ¡Qué desparpajo, pueblo cubano! Bueno, Pantín y Chaviano, ¿qué piensan ustedes de este extraordinario artículo?
Realmente este es un extraordinario artículo del amigo Olivera. Él dice, entre otras cosas, que Internet ha roto para siempre el blindaje del diseño oficial. Atrás quedó la época donde los representantes del oficialismo exponían a mansalva sus mentiras, ¿no? Para darle a entender al pueblo, o decirle al pueblo, engañar al pueblo con ciertas cosas. Ya eso pasó a la historia. El monopolio de la información es historia. La crítica a sus habituales desaciertos parte de internautas de dentro y fuera de Cuba. Una realidad cimentada sobre la oportunidad y el deseo de expresarse al margen de la censura abierta y solapada que aún constituye la base para consolidación de las unanimidades en torno al sistema doctrinal establecido. Así esboza, nos dice el amigo Olivera, esta situación de Internet. Internet los está descubriendo. A partir de Internet las cosas están cambiando en Cuba y es muy importante todo esto que estaba ocurriendo. Y como tú estabas precisamente diciendo, estas cosas del ministro pidiéndole al pueblo que donen lo que no tienen, un pueblo que está en la inopia, en la miseria extrema, pedirle que donen cosas, es realmente increíble. Pero ya están teniendo críticas por todas partes. Por el otro lado, ellos le piden al pueblo, pues, sin embargo, las cogiocas de ellos, los privilegios que ellos tienen, las vidas de sus familiares en yates, en hoteles y en toda clase de vida suelta por el mundo. Ah, no, de eso no se puede tocar, eso es intocable. Realmente es una despachada muy grande y el telón se les está cayendo por Internet, a pesar de las represalias tan grandes que hacen, pero ya todo vienen llegando. Tenían lo que tenían que tener, como dice Olivera en su trabajo.
Ahora fíjate Pantín, para oír tu comentario de análisis. Justamente en esta terrible crisis agrícola que hay en Cuba, que no se produce porque por el sistema no lo permite, ha coincidido toda esta situación económica dentro de Cuba con que es un país que no tiene dinero para cumplir con su compromiso en el exterior. Se sabe que el 80% de los productos que consume el cubano, el 80%, nada menos, es importado por el gobierno comunista de Cuba. Ahora bien, el año pasado, de ese 80%, el 75% lo redujo para traer productos comestibles al país. En definitiva, es el gobierno comunista, es el gobierno del malandraje delincuencial de La Habana el que está llevando al pueblo a la miseria y al hambre. Esa es la verdad. Pero además, como tú sabes, Pantín y Chaviano, Cuba ha demostrado ser el país con la mejor muestra de chulería ante el mundo. China le perdonó 6,000 millones de su deuda. México le perdonó 500 millones. Y Rusia le perdonó nada menos que 35,000 millones. ¿Qué tú crees, Pantín, de todo esto?
Bueno, yo quiero referirme primero a esta, que estos regímenes totalitarios siempre se han apoderado de la información, y en estos momentos, después, tarde, pero llegó la internet a Cuba, se ha encargado de romper esa muralla y el discurso oficial, que nadie podía responder a otra cosa porque no había, la represión de la información era total. Ahora, sobre todo, que se está la legitimidad del socialismo es cuestionada continuamente en las redes sociales, que eso es un riesgo muy grande, y ellos sienten ese riesgo de perder el poder. Pero arriba de todas esas penurias, es como que estaban pidiendo, y no son cosas, es dinero lo que están pidiendo, porque abrieron dos cuentas bancarias en dólares y en pesos cubanos para que la gente solidariamente aporte. Yo me imagino que por lo menos los dirigentes y el comité central y todo, como son tan solidarios, deben seguro ceder el 50% de su sueldo para que sea un ejemplo, cosa que yo dudo mucho. Pero eso es como
chiste tuyo.
Sí, pero eso es como si fuera, es como si estuviéramos en el feudalismo, porque en el feudalismo el terrateniente había que los impuestos por estar en sus tierras anualmente tenían que darle en especie o en dinero, pagar una cuota.
Está muy bien, pero Pantín, está muy bien definido por ti. Cuba ha sido y es un régimen feudal. Feudal con la etiqueta de la familia Castro. Que si tú analizas alguna vez por qué los Castro, sobre todo Fidel, odiaban tanto a Estados Unidos, es porque habría que remontarse a quién era el papá de Fidel cuando peleó contra los mandistas nuestros en 1898. Pero bueno, te seguimos oyendo, Pantín.
Pero no solamente los Castro, hoy en día son aproximadamente unas 300 familias de militares, sobre todo, que están llevando el capitalismo de Estado este, porque eso ya no es socialismo ni es nada, es una banda de unas 300 familias que están dominando el mercado y los dineros de ese país. Y entonces, desgraciadamente, arriba de la penuria que está pasando, no solamente con el coronavirus y toda esa tragedia del hambre que hace años sucede en Cuba, no es por el coronavirus, arriba de eso le están pidiendo dinero para seguir además en el mismo sistema. No hay esperanza de cambiar, es seguir las mismas reglas de juego que ellos están poniendo y que van a mantener, sin duda alguna. Yo no creo que mucha gente caiga en esa trampa, me parece a mí, porque además la gente no tiene plata ni para vivir. ¿Cómo le van a dar al gobierno para que los tengan esclavizados?
Pero es que además, Martín, ¿qué sentido tiene que tú, que eres cubano, que vives en ese infierno, le des tus pesos al gobierno para que te mantenga pisoteado y te mantenga con la tiranía encima? No, como dices tú, no tiene ningún sentido, Fabiano.
Pero hablando de la de la tierra que tú estabas hablando, del campesinado y eso, es que están obcecados de mantener propiedad estatal a toda costa. Eso nada más, el campesinado donde único existe, eso es en Cuba y en Corea del Norte. Porque hasta Vietnam y China se dieron cuenta, después de matar millones de gente con su propiedad estatal totalitaria, soltaron la tierra a los campesinos. Y hoy en día Vietnam
eso que dices tú lo hicieron los rusos en el 17 y lo hizo Mao Zedong cuando llegó en el 48 a China, igual.
Sí, pero se dieron cuenta, Vietnam, China se han dado cuenta, toda esa gente se han dado cuenta, menos ellos, que no quieren ceder a la propiedad privada, que lo dejen y que lo dejen vender sus productos, para que tú veas que si eso sale adelante y la gente pasa menos hambre. pero no se le permite, no se permite a toda costa. Está, la historia está llena de lecciones que pudieran afirmar eso, pero no, ellos no.
Esas lecciones que dicen tú, Martín, realmente no la están asimilando ellos. Es una terquedad. Ahora, vale la pena para ellos poner en riesgo su sistema opresivo, tiránico, cerrándole el camino al pueblo cubano a que coma. ¿Cómo puede comer? Permite, como dices tú, que vaya la gente al campo, pero vaya no como esclavo. Que el que tiene una caballería o media caballería vaya a sembrar, pero no lo hacen, Partín y Chaviano, no lo hacen. Es un régimen malévolo. No, ¿qué tú crees para terminar, Chaviano?
Bueno, este trabajo de Orlando Freire Santana realmente aborda ese tema y lo plantea, por ejemplo, que ya los campesinos, la industria ganadera, que en Cuba fue una de las primeras de América, llegó a tener más de una cabeza de ganado per cápita. Y realmente en estos momentos creo que anda por una cabeza de ganado por cada 10 habitantes, una cosa así. Entonces, realmente, ¿por qué? Porque la gente no quiere tener ganado. ¿Y por qué no quiere tener ganado? Porque tener un ganado, una vaca, primero hay que tener dónde meterla, hacerle un fuerte de acero, que tienen todos los campesinos, tienen donde meterla ahí. ¿Por qué? Porque si no se le roban el animal, lo matan. Una de las causas, o posiblemente la causa que más delito tiene en Cuba, es hurto y sacrificio de ganado mayor, es decir, vaca y caballo. Los campesinos tienen que dormir con el caballo metido dentro de su casa. Es algo increíble. Entonces, en esas condiciones, no se puede tener ganado. Y si te lo matan, pues tú tienes que pagar y le pones una multa al guajiro, además de que se puede buscar un problema e ir hasta la prisión. Esa es la realidad con el ganado, que piensan hacer lo mismo, una cosa parecida, que de hecho lo han estado haciendo desde hace mucho. Ya desde hace mucho ellos, los campesinos, tienen determinado lo que pueden producir y lo que pueden hacer. Y entonces siempre ha habido una puja que el guajiro trata de meter alguna siembra extra para venderla, y eso es lo que precisamente el ministro está criticando y diciendo que no se puede de hacer y que van a tomar medidas y que van a estar ahí mismo en la granja del campesino. Bueno, sencillamente lo que están haciendo con eso es quitando la locomotora que puede darle alimento, llevarle alimento a la población. Si desaceleran a la locomotora al meterse dentro, todo el mundo dentro de la, es decir, del mando de la locomotora esa, pues sencillamente lo que van a hacer es...
De verdad, está muy bien definido por ti, como esta palabra. Es la locomotora que ellos no quieren que arranque. Y como no arranca la locomotora de la economía, es la miseria permanente del pueblo cubano. En fin, Pantín, ¿tú quieres apostar algún criterio final sobre eso?
Es que no quieren darse cuenta que la propiedad privada, no quieren dar su brazo a torcer, que es el motor de cualquier sociedad. Si tú ves a la propiedad desarrollar, crea riquezas a la colectividad, pero el individuo, como tú lo dejes desarrollar como individuo en su producción, en su intelecto, es como desarrollan las sociedades y van avanzando. Mientras mantenga, ahora mismo, eso que estaba diciendo Chaviano, los campesinos tienen que venderle obligatoriamente
toda la producción.
Porque entonces no es negocio y no van a producir. Y va a seguir el hambre y la miseria.
Bueno,
y así sigue.
Muchas gracias, nuestro dictador amigo, sí, porque uno a veces tiene dictadores enemigos y amigos. Carrillo es nuestro dictador amigo, magnífico productor de Radio Martí, que me está diciendo que queda un minuto. En ese minuto lo voy a aprovechar para darle las gracias a nuestro pueblo por seguir oyéndonos y darle las gracias a este extraordinario presidente que estuvo extraudido, Ronald Reagan, por la creación de Radio Martí. Que Dios bendiga y se apiade de nuestro olvidado pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la Cuarta Enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.